continúa esta mañana de domingo. Gracias por continuar con nosotros. Cualquier cosa que ocurra en Francia, me refiero al Tour, que tiene, como nos lo contó Piolín hace un ratico, 8 de los nuestros todavía en carrera, pues se les vamos a estar contando aquí. O puede escucharla en Arena Caracol. Culmina el Tour de Francia. Tato, buenos días.
Buenos días, Andrés. Ahí viendo ese, como llaman, el paseo de los príncipes, porque a partir de los kilómetros 60 es como cuando empiezan los velocistas, pero ya no pasa nada. Ya tenemos de campeón a Pogacar, y ya pues nuestros corredores colombianos que están ahí, pues López y Rigoberto Urán, llegarán seguramente a las mismas posiciones, y ahí estaremos obviamente atentos de ellos. Buenos días, Andrés.
Buenos días, Adri, ¿cómo amanece?
Muy buenos días, compañeros, qué delicia poder acompañarlos esta mañana, nuevamente este día de fin de semana que se dedica al amor y amistad. Y hay versos muy lindos por ahí, versos bellísimos. En un ratico les comparto uno que me encantó, que
de hágale, todos los mensajes de una, lindos
que nos han mandado. ¿De una?
Sí, hágale, una. Si es amor y amistad, hágale, hágale, amor.
Este es de Fernando Pessoa, que es un poeta y un escritor portugués. Mis amigos son todos así, mitad locura, otra mitad santidad. No los escojo por la piel, sino por la pupila, que ha de tener un brillo cuestionador y una tonalidad inquietante. Escojo a mis amigos por la cara lavada y el alma expuesta. No quiero solo el hombro o el regazo, quiero también su mayor alegría. El amigo que no sabe reír conmigo, no sabe sufrir conmigo. Mis amigos son todos así, mitad bromas, mitad seriedad. No quiero risas previsibles ni llantos piadosos. Quiero amigos serios, de esos que hacen de la realidad su fuente de aprendizaje, pero que luchan para que la fantasía no desaparezca. No quiero amigos adultos ni comunes. Los quiero mitad infancia y mitad vejez. Niños para que no se olviden del valor del viento en el rostro, y ancianos para que nunca tengan prisa. Tengo amigos para saber mejor quién soy yo. Pues viéndolos locos, bromistas y serios, niños y ancianos, nunca me olvidaré de que la normalidad es una ilusión estéril. ¡Feliz día del amor y la amistad, amigo!
Adri, muchísimas gracias. Ay, Tato, metámosle vino a esto. Yo sé que está temprano, pero hay que meterle vino a esta vaina de una vez. Pues metámosle vino con uno que sabe, periodista colombiano, y uno de los hombres que más sabe de vino en el mundo entero. Lo han reconocido los galardones más importantes. Uno de los olfatos más agudos para justamente detectar un buen vino. Juan Carlos Rincón nos atiende desde Europa en este momento. Juan Carlos, buenos días. Buenas tardes para usted, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, Andrés, Adriana y Tato. Y bueno, no tantos elogios, que no es tanto. Hay narices y personas que saben muchísimo más. Somos principiantes todavía dentro de este mundo del vino, que es inmensamente gratificante y además súper interesante.
Pues Juan Carlos Rincón es periodista, trabajó en esta casa radial hace muchos años, pero también es juez internacional de cata y bastante modesto, como nos ha quedado muy claro. Aficionadísimo al ciclismo, de hecho estaba escribiendo para El Espectador sobre el Tour de Francia, y mezcló todas sus pasiones, la pasión periodística, la pasión por el ciclismo, que también es uno de sus grandes debilidades, y el tema de la cata, de los vinos, porque ha hecho en paralelo en su blog Rincón de Cata como una descripción de los vinos europeos a medida que pasa el Tour de Francia. Entonces él va invitando a celebrar o a compartir o a explorar algunos vinos de la región. Pues Juan Carlos, ¿cómo ha sido la experiencia de este blog? ¿Cómo se le ocurrió y cómo lo ha recibido la gente? Este blog, este Tour de Francia en paralelo, pero dedicado a los vinos.
Gracias, Adriana. Bueno, la verdad es que es una especie de locura. Tú hablabas de Pessoa cuando hablaba que los amigos tienen algo de locura. A mí se me ocurrió que hacer este año algo distinto, vinculando vino y uno de los países más importantes en la producción mundial como es Francia, con el Tour de Francia. Digamos que lo ideal habría sido tal vez un vino de la región a la que llegaba cada etapa del Tour, pero hay regiones en las que no se produce vino. Hay regiones por las que cruzaba el Tour que sí se producía vino. Entonces dije, bueno, hagamos una historia diferente, presentemos por cada etapa un vino de una región, una denominación de origen, una localidad de Francia, con una historia que me vincule relativamente con ese vino. Son vinos que salieron todos de mi cava, que yo he tenido guardados, que lo fuimos tomando con mi esposa durante estos 21 días de ciclismo y vino, tratando de maridarlos con cocina casera, digamos, pero poniendo algo de muchísimo de corazón, porque finalmente creo que la cocina es pasión y corazón. y resultó resultó que mi rincón, que es el blog, se convirtió en el Tour de Francia, el Tour 2020 con vinos de Francia. No te sé decir la recepción, ha habido una buena, receptividad a nivel de Twitter, de los medios sociales, de las redes sociales, pero la intención básica era, además de hacer una muestra y, divulgar lo que es la cultura del vino en Francia y tantas diferentes regiones, que la gente le pierda un poco del miedo. Entonces era un poco también educar e invitar a la gente a que se aficione y se enamore del vino, hablando del Día del Amor y la Amistad, por ejemplo.
Eso es, Juan Carlos. Hoy se acaba el tour, ya pues como usted nos dice, llevamos 21 días, 21 vinos diferentes. Para usted, ¿cuál es el que le gusta más de estos 21 y por qué, de acuerdo a la región en la que está?
No, no te podría, digamos que no me casaría con un vino porque iría en detrimento de las demás etapas. Okay. Hay un par de vinos que me fascinaron dentro del proceso de catarlos y abrirlos. Realmente el Chassagne Montrachet Blanco, que fue un vino extraordinario. Hacía mucho tiempo no probaba yo un vino blanco de tanta fuerza y tanta explosividad en fruto. Esa es la etapa número 12, un vino realmente que me sorprendió, en el caso de los blancos. En el caso de los tintos, pues yo abrí dos vinos de 20 años, un Saint-Emilion relativamente normal, que produce un amigo, Philippe Bardet, una persona que es un innovador, un inventor incluso de máquinas para cultivar vino y para la vinificación. Me sorprendió la frescura de un vino de 20 años, un Saint-Emilion, que es un vino de, digamos, máximo 18 euros en Europa. Me pareció extraordinario. Y pues como hecho inusual, rompiendo el paradigma, esta victoria tan extraordinaria de los ciclistas eslovenos y la aparición de este fenómeno Tadej Pogačar me hizo pensar, hombre, rompamos todos los esquemas y busquemos. Y yo tenía un vino esloveno en mi cava. Dije, no, hay que abrir un vino de Eslovenia. O sea, el Tour de Francia es con vinos de Francia y era la idea original, pero abramos un vino esloveno, y era un vino esloveno del año 2006, un vino de la región de Istria, que es en la frontera con Italia y con Croacia, y resultó maravilloso, un vino de una fuerza increíble. Pues la mezcla es un 45% de una uva que se cultiva en esa región entre Italia y Eslovenia, que es la Refosco, y Cabernet Sauvignon y Merlot, pero realmente no me lo esperaba. El productor que yo conocí aquí en Londres me dijo, mire, Juan Carlos, yo hago vinos de guarda, pero uno hizo un vino de Eslovenia 14 años después, pero te digo, realmente, Andrés, sorprendente, y es un vino que me dio muchas emociones, además de las emociones ciclísticas, porque lo que vimos ayer fue la aparición de un fenómeno mundial que va a dominar el ciclismo junto con Egan Bernal y probablemente el belga Evenepoel, Remco, en los próximos años.
Juan Carlos Rincón está en su casa en Europa y es uno de los hombres en Colombia que más sabe de vino. Echemos globos, Juan. Si hubiese ganado tal vez Superman López, ¿usted qué vino se abre?
Pues mira, para ser honesto, yo tenía destinado una champaña para hoy domingo, para cerrar el tour. Porque pues es el vino de la celebración. Si miras el blog, la primera etapa, ¿por qué? Fue una champaña distinta, una champaña rara, una de las pocas champañas que utiliza las cuatro uvas blancas que están autorizadas en la región, de la Casa Drapier, que creo que se importa en Colombia. El tema es que yo veía hasta una semana antes que tal vez no había tour, si ustedes recuerdan, por el tema del COVID. Claro. Había la amenaza de cuarentena y de que no hubiera carrera. Entonces era prácticamente celebrar que volvía el ciclismo mundial, que volvía el Tour de Francia, y bueno, hay que iniciar el Tour con una champaña. Y obviamente la celebración es una champaña, y lo pensaba para el final. Digamos que uno tiene su corazón, y yo consideraba que Egan Bernal era uno de los grandes favoritos. Sin embargo, yo aposté personalmente aquí en Gran Bretaña por Tadej Pogačar y gané. Pero no es tanto la celebración, sino digamos que si hubiera sido un triunfo colombiano, hubiera abierto la champaña. Hoy vamos con un vino francés, un Grand Cru Classé, que tiene un vínculo con Colombia, No lo cuento para invitar a los oyentes y a los seguidores a que miren el blog, que es mi rincón, www.blog.rincondecarta.com. Y ahí está ese vino que tiene un nexo interesantísimo con Colombia, sorprendente, y además que me parece que hará recordar a muchos de los seguidores del ciclismo y del vino que hay paralelos. Yo no sé si ustedes recuerdan el equipo Mitchelton Scott, que es el que patrocina y el que corre Esteban Chávez.
Es patrocinado, sí, señor, claro que sí,
por una bodega. Es patrocinado, sí, por una bodega, los vinos Mitchelton en Australia. Okay.
Sí, señor, lo recordamos.
Y es un caso, es un caso muy extraño, lo planteo aquí porque hasta hace varios años, digamos que por tendencias de salud y por tendencias de las connotaciones negativas que podría tener, el licor y los alcoholes y las cervezas dejaron de patrocinar el deporte.
Claro.
Entonces, dentro del ciclismo hay un equipo que es australiano que lo patrocina una bodega de vinos.
Vea usted, ¿no? Y en Colombia muchos años la Copa Águila y la Copa Mustang y tal, ese tipo de cosas siempre han apoyado el deporte de una u otra manera. Pues Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos encanta escucharlo porque usted sabe mucho de ese tema de vinos, tema en el que nosotros sí realmente somos aprendices, porque la única cava que tenemos Tato y yo en nuestra casa es un disco viejo de Andrés Cavas. Gracias, Juan.
Pero hay que decir que seguimos intentando aprender semanalmente.
Sí, 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 claro.
Ay, mis alumnos siempre son buenos, mira, Adriana. No, yo les agradezco a ustedes y básicamente, mire, yo les hago una invitación muy simple. No le tengan miedo al vino. Es que a mí me sorprende cuando la gente me dice, ay, es que yo no sé de vinos, es que yo tengo miedo a equivocarme. No tenga miedo a equivocarse. Vaya buscando algunos referentes, algún tipo de uvas que a usted le gusta más, vaya cambiando de vino en el supermercado y poco a poco va a ir encontrando la emoción. Va a darse cuenta que el Merlot es más fresco que el Cabernet Sauvignon y de pronto le gustará el Malbec muy rico con la carne y de pronto, ay, el Carmener es muy agradable, que tiene notas como de chocolate y dulce. Es decir, usted mismo hace su propio viaje, como yo decidí hacer mi propio tour de Francia con vinos de Francia.
Muchas gracias, Juan. 947. No le tenga miedo y dése una vueltica por rincondecata.com para que usted se dé cuenta más o menos cómo es la vuelta. Regresamos en segundos.